Es La Mañana de Federico. Es radio.
Las 7, las 6 en Canarias. Vamos a contarles enseguida cómo está el tiempo, pero le recordamos que Renfe tiene un nuevo servicio, el punto de última hora, en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha y Barcelona Sants. Esto permite adelantar o retrasar el viaje según nuestras necesidades y las gestiones esas urgentes que hay que realizar justo cuando llega el momento de que se va el tren. Bueno, pues ahí la cosa se arregla, se va a la taquilla o a renfe.com y te lo arreglan. Vamos enseguida con el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, pues lo que llegan son las lluvias, dirán ustedes, pero no ha llovido ya todo lo que tenía que llover. Uy, ahí aún falta la Feria del Libro. Libros no se venderán, pero llover seguro. Todavía nos queda un mes. Entra por el noroeste, como mandan los cánones, otro frente lluvioso. Hoy va a llover, aparte de en Galicia, sobre todo en el Cantábrico y en Castilla y León. Cantábrico se entiende en la costa y también en la cordillera. En el resto, pues cielos despejados, con nieblas en el Mediterráneo, que ya tienen algo casi de verano. Las temperaturas bajan en el norte, donde empieza a llover, no mucho, y suben en el este, pues donde no deja de hacer sol, tampoco demasiado. Ahora en Madrid tenemos 15 grados, camino de 23, la máxima como ayer en Córdoba, pero un grado más, 31 grados, y la mínima, que esto no es mínima, en Soria 8 grados, pero hombre, si esto es para ir de manga corta. Y al día siguiente al médico, naturalmente. Bueno, hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ahora con las noticias que nos trae siempre el Santander y como siempre con la ayuda de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Les comentábamos que el espectáculo de parvulario de ver a los dirigentes de un partido político que tiene todo el poder que se puede tener en España. Hay que retroceder a los tiempos de Felipe González, primeros tiempos, para ver una concentración de poder como la que tiene ahora el PP de Mariano Rajoy. El problema del PSOE es que Felipe mandaba demasiado, el problema de Mariano es que manda demasiado poco. Ahora estorba una barbaridad. El espectáculo grotesco de los ministros alabando al líder, dentro de poco habrá que hablar de rodillas con el emperador, como en la China, cuando era el imperio del centro, porque el resto del mundo eran los arrabales, imperio, el chino, el imperio del centro. Allí a los emperadores se ponían de rodillas y tocaban con la frente en el suelo, a veces varias veces, con riesgo de descalabrarse. Bueno, pues dentro de poco así van a ser las reuniones internas de los partidos en España. Como a todos los nombra el jefe, hacen las listas cerradas y bloqueadas, pues hay que estar de rodillas. Y el que no quiere arrodillarse, pues no va. Ayer faltó nada más y nada menos que el presunto número 2 del partido, Feijóo. 4 varones. Que no está mal, si son 12 las autonomías que tienen, pues un tercio es que ni acudió. Y los que acudieron, pues salvo Esperanza Aguirre, que como de costumbre, pues dio la batalla y le dijo al gobierno lo que no quiere oír, hasta que salió esa especie de chambelán, o no sé cómo llamarlo, de Montoro, haciendo pues una de esos servicios tan zafios, tan groseros, que realmente hace falta ser muy déspota para no despreciarlos. Lo cuenta Azaña en sus memorias, que Stalin había tenido un catarro, esto es real, y entonces volvió en una presentación en un teatro de Moscú de los sindicatos. Bueno, sindicatos que saben que se basaba en la prohibición de la actividad sindical. Todo régimen comunista. Bien, cuando llega el camarada Stalin, la sala puesta en pie, prorrumpe en un aplauso de 27 minutos. ¿Ustedes se imaginan 27 minutos aguantando a los tíos que te deben el cargo y la vida? Porque además Stalin los degollaba, los mataba. Pegaba un tiro en la nuca, en la Lubyanka. 27 minutos aguantando los aplausos. Se aquietan los aplausos. Se sienta por fin la plebe convocada. Y entonces se levanta el número 2 o 3 del Politburó y vuelve a aplaudir. Todos de pie, 14 minutos más aplaudiendo. Y ya se sientan, parecía que de forma definitiva, mas no, porque el de los sindicatos, el anfitrión, vuelve a levantarse y vuelve a aplaudir y otros 17 minutos aplaudiendo al líder máximo, al padrecito de los pueblos, a Joseph Stalin. Bueno, pues dentro de poco con Mariano va a ser eso. Estará toda la, los infinitos nadales del gobierno, dicen que son dos, yo creo que son muchos más, que se multiplican y enredan y amenazan, y 27.000 sorayas que se multiplicarán como Matrix. Y entonces aplaudirán a Mariano media hora. En cuanto ya parezca que ya la mano no da más de sí, que se les van a caer los dedos, entonces se levantará, pues no sé, a ver, alguien muy servil o muy gallardón, y se pondrá de nuevo a aplaudir al líder. ¡Hala! Todos de pie, otra vez a aplaudir al líder un cuarto de hora. Y cuando ya se sienten con la mano desollada, entonces se levantará Montoro y se podrá aplaudir y tal vez a patear el suelo en señal de infantil aprobación. Entonces se tirarán otra media hora. Y ya hora y cuarto que nos hemos ahorrado el discurso de Mariano. Menos plasma. Pero esta es la realidad de los partidos. No exagero demasiado. O sea, no es que no haya libertad de crítica, de democracia, que por supuesto que no la hay. No, no. Es que se han perdido hasta las formas. Es que ya toda la adoración al líder es poca, es escasa. En fin, el resultado, pues que Mariano no piensa cambiar de política. ¿Por qué? Pues porque la que ha habido hasta ahora la ha hecho él. Y todo lo que hace Mariano está bien hecho. Incluso reescribir la historia y cambiar los datos de lo que acabamos de vivir el año pasado, que ya ayer nos engañaban. Pero es que la política española está podrida por esto. Estos no son partidos, son partidas, por lo que roban, y sectas, por el culto al líder, del que viven todos. Claro, así, esto ni democracia, ni economía de mercado, ni narices. Pero en fin, vamos con las noticias del Santander y empecemos por el Politburó del PP de ayer.
Unos lo llaman el plan del Santander, muchos 0 euros en comisiones. Y es que después de muchos años y 4 millones de clientes disfrutando del plan Queremos Ser Tu Banco, es normal que cada uno lo llame como quiera. Eso sí, en lo importante, todos coinciden. Saben que pagan 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
El presidente del gobierno volvía a justificar ante los suyos la subida de impuestos. Estuvimos a punto del crack, dijo Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional. Ya por la tarde, junto al primer ministro italiano, Enrico Letta, el jefe del Ejecutivo se comprometió a volver a la situación anterior en un plazo máximo de 2 años. Esperanza Aguirre, tras agradecer las explicaciones del presidente, recordó que ella jamás hubiese subido los impuestos directos. Montoro intervenía para recordar a Aguirre que en los 3 primeros años en los que ella estuvo en el gobierno, tampoco se bajaron los impuestos. El presidente del gobierno, que hoy comparecerá en el Senado, seguía defendiendo sus planes por la tarde y Aguirre ante los medios la bajada de impuestos.
A más tardar en el año 2015 volvería el IRPF a la situación anterior. A mí me gustaría hacerlo en el 2014. Si pudiera, también lo haría en el 2013. Pero vamos a ver, eso depende fundamentalmente también del crecimiento económico.
Esa holgura en el déficit debía de utilizarse para bajar el impuesto de la renta y hacer posible que los ciudadanos percibieran una situación de mayor estabilidad y de mayor confianza, y de esa manera pudiera generarse el crecimiento y el empleo.
Es que dice Mariano que yo que habla ya por boca de ganso, valga la metáfora, ya no sabe ni lo que dice. Dice, todo dependerá del crecimiento económico, y el crecimiento económico dependerá de que tú nos pagues a impuestos o nos aflojes el dogal. O sea, él no recorta el gasto. Dice, depende del crecimiento, pero ¿qué crecimiento va a haber si tú no recortas el gasto monstruoso de la casta política en todos sus niveles? Pero no he recortado ni un puñetero concejal. Y sigue subiendo los impuestos. No va a haber ningún crecimiento económico. En 16 meses, 1.200.000 parados más. Ese es tu crecimiento económico, Mariano. Lo único que crece contigo es el paro. Lo que dice Esperanza Aguirre, a lo que se refiere, es a que parece que se va a relajar dentro ya de la descomposición total de la Unión Europea de Merkel. Dinero gratis para todo, porque Alemania va mal, a ver si así exportamos. Y luego, bueno, pues déficit, que se endeuden los de abajo, que como son los PIGS, y además Holanda y Alemania también están fatal, y Francia peor que ninguno. Oye, pues mira, entre todos nos tapamos todo. Bueno, lo que dice Esperanza Aguirre, bueno, si permiten más déficit, ese dinero que no vaya al gasto público, que vaya a recortar impuestos. Parece de sentido común. Dice, podías endeudarte 10. No, ahora te van a permitir 12. Dice, pues mira, ese 2% para bajar los impuestos. Buah, por favor. Nótese la doblez del sinuoso Montoro, que se mete con Esperanza Aguirre, pero al mismo tiempo ataca a Aznar, sin recordar que Aznar, en esos tres primeros años, que sobre todo los dos primeros eran horribles, porque España no cumplía ninguna de las condiciones para entrar en el euro, no subió los impuestos. No los bajó, pero no los subió. Y luego, desde luego, Esperanza Aguirre, en la presidencia de la Comunidad de Madrid, los bajó o los eliminó, como patrimonio, sucesiones, etcétera. Bueno, hasta el punto de que uno de los hijos de Jordi Pujol, dicen que es el más simpático, será el único simpático, se ha hecho vecino de Madrid porque son 5 puntos menos de presión fiscal. Oiga, que se nota, ¿eh? Sobre todo cuando tienes la fortuna de los Pujol. En fin, el problema fundamental, pues que le faltaban piezas esenciales del poder territorial. Es que para ir a ponerse de rodillas ante Mariano, pues que se pongan los Nadales o Montoro, que está para eso. Pero es que la lista de asistentes es casi más relevante que la de los presentes. Y encima a Monago haciendo bolos en Extremadura con Felipe González, fantástico.
En la lista de ausentes a la convocatoria del presidente, el extremeño José Antonio Monago, en un acto con Felipe González donde anunció la inminente bajada de impuestos en la región. Juan Vicente Herrera, Bauzá, Rudy y Núñez Feijóo, que en un acto en Barcelona decía que al gobierno le falta relato.
Si usted me pregunta, oiga, ¿le falta relato al gobierno? Mi opinión, sí, le falta relato al gobierno. Es muy difícil, en una época de crisis como esta, pues hacer un relato.
No. Es muy sencillo. Se lo voy a resumir, don Alberto, con un cuento de Monterroso que tiene una línea. Cuando se despertó, el dinosaurio continuaba allí. ¿Y qué es el dinosaurio? Pues el monstruo del Estado que no podemos pagar. Nos despertamos y el relato es siempre el mismo cuento de Augusto Monterroso, ilustre guatemalteco, cuyas obras completas son desconocidas. Pero esa línea es que es inmejorable. Solo por eso se justifica una vida dedicada a las letras. Cuando se despertó, el dinosaurio continuaba allí. O sea, mucho jijiji y poco jajaja. Pero el dinosaurio al día siguiente, el enorme armatoste del Estado, que no sirve para nada excepto para cargarse a la nación, sigue ahí. ¿Lo recorta Mariano? No, padre. ¿Lo piensa recordar? No, madre. ¿Lo recortará alguna vez? No, hijos míos, no. Antes muerto que sencillo. Y mira que es sencillo. Se recorta el gasto. No se suben los impuestos, se recorta el gasto. No, señor. No, señor. El problema de España es nacional, incluyendo este despojo de democracia, que es que estos cultos atávicos al líder burocrático de los partidos es que sonrojarían a un adolescente de Singapur, que dicen que son muy pudibundos. O sea, pero a una madame de la casa de citas más acreditada de París, que se supone que ya lo ha visto todo, pues aún así sonrojan. Esta especie de voy a aparcar los adjetivos porque lo que me salen son casi locuciones adverbiales. Bien, el problema de España es nacional. No podemos, no se sienten todos parte de una nación. Por tanto, no tiene derecho a machacarnos a impuestos para mantener el separatismo catalán o el separatismo vasco. Ni Mariano Rajoy, ni Zapatero, ni Aznar, ni González, ni el Rey, ni Roque, ni el Subsum Corda, nadie. Y el problema nacional se ve en Cataluña de una manera, iba a decir dramática, tragicómica. Lo del Partido Socialista, que se decide a través de este Navarro, que es como un señor, lo ves y parece un modelo de venta por catálogo de los baratitos. Dice, mira, qué bien se conserva este señor. Sí, pero está en los productos baratos, los que te mandan a casa con mucha rebaja. O sea, no está en el Corte Inglés. Bueno, pues ese es Navarro. No, se conserva, sí. No, pero para la segunda B, ¿eh? O sea, no, él juega. Pero no, en primera no y en segunda tampoco. Bueno, lo fundamental es que entró a apoyar la consulta separatista y salió escandalizado diciendo, pero que cómo es posible que quieren hacer una consulta separatista. Bueno, hoy hay un titular fantástico en Libertad Digital. Dice, Navarro quiere una consulta secesionista que no sea secesionista. Bueno, pues la solución es fácil, que no haya consulta. ¿A qué es barato, además? Bueno, pues nada. Ya cuando se explicó, yo desde Mari Sampere no veía algo tan cómico en Cataluña.
Pera Navarro comparecía anoche ante los medios tras la cumbre independentista organizada por Artur Mas para expresar su indignación y preocupación. El líder del PSC dijo que su formación no continuará por este camino al constatar que CiU plantea el derecho a decidir solo como un objetivo para la independencia. Esta no es la Cataluña real, añadió. El líder del PSC acudía a la cita tras mantener una tensa conversación con Carmen Chacón, que en una carta abierta en El Mundo le reprochaba su participación en el encuentro. A la salida, Navarro explicaba que la carta no llegaba en el mejor momento. Desde el gobierno catalán, su portavoz, Francesc Homs, también recurría a la intervención de Chacón para justificar la respuesta socialista.
La publicación de una carta abierta no es la mejor vía para poder comunicar pues las opiniones, las sugerencias o en algún punto las discrepancias, y por lo tanto yo he hablado con Carmen Chacón, le he expresado pues mi disconformidad al respecto.
Después de l'embestida que ha representat la carta oberta a la senyora Chacón, jo valoro...
Después de la carta de Chacón, yo valoro muy positivamente la posición del Partido Socialista Catalán. Las cosas se explican también por el contexto, y la posición de Navarro y del PSC no es sencilla de mantener, y desde el govern subrayar esta actitud finalmente.
I subrayar aquesta actitud finalment.
Esta actitud, ¿en qué consiste? Nadie lo sabe. Ni Homs, ni Mas, ni menos. Nadie. Bueno, Mas es Mas y Navarro es menos. Pero es menos, menos que nunca, es menos que nada. Pero vamos a ver. ¿Está a favor del separatismo o en contra el señor Navarro? Si la cosa es bastante sencilla, al punto a que hemos llegado... ¿Está a favor de que se haga una consulta separatista para no separarse? Pues métase la consulta donde le parezca, señor Navarro. y sale indignado. Hombre, indignado tendría que estar su partido con usted, pero para tirarlo al Llobregat, que a lo mejor baja todavía húmedo. Este verano se secará, según tradición. ¿Qué colección, eh? O sea, qué colección de mediocridades delictivas en muchos casos y delictuosas en casi todos. En fin, y el incomparable Rubalcaba, que ayer reapareció. Dirán ustedes, claro, para hablar de lo de Chacón y del PSC. No. Para hablar de las primarias, de si viene la Talegón, el Madina o el Sacamantecas. No. Y entonces, ¿de qué habló? ¿De su plan contra el paro? No, porque ese se lo ha tumbado Europa. Bueno, no hacía falta Europa para tumbárselo, es una ridiculez. ¿Y entonces qué, Rubalcaba? Pues nada, el hombre ahí sigue.
Alfredo Pérez Rubalcaba evitaba hablar ayer de la carta de Carmen Chacón, tampoco quería hablar de las primarias y solo se refería a su plan de reactivación económica, a un plan que Rajoy rechazaba ayer públicamente. Precisamente la Comisión Europea advertía al PSOE que el dinero sobrante del rescate bancario no se puede utilizar para otras inversiones como el plan de empleo o la lucha contra los desahucios. Rubalcaba respondía a la Unión Europea que no conteste sin pensar y que es tiempo para la humildad.
Que no contesten sin pensar, que escuchen lo que se les dice, que se trata de gastarlo dentro de un año y medio en recapitalizar bancos o de ahora impedir esa recapitalización y favorecer además a las empresas y a las pequeñas y medianas y a las familias. Por tanto, que se lo piensen, que no hemos propuesto una cosa a humo de pajas, que no se lo ha inventado alguien que no sepa de economía, que sabe que es tiempo para la humildad.
Pues sé humilde y cállate. Es más, vete a casa, Alfredo. Vete a casa. O sea, ya eres un fantasma patético. Eres una cosa grotesca. Eres un holograma como tu encefalograma político plano. Es que a un holograma plano, pues, si le quitas la ilusión de las tres dimensiones que le queda, pues nada, es una fantasmagoría. O sea, no tienes partido, no tienes nación, no tienes Estado, no tienes proyecto, no tienes socialismo, no tienes nada. Hombre, pues vete. Vete, porque jubilación no te va a faltar. Por cierto, lo que sí tienes es una declaración de la renta todavía por contarnos. O sea, ¿qué te cuesta los últimos 5 años? Ve que sepamos cuál es tu patrimonio, cómo te has sacrificado por España. Así te daremos un banquete de homenaje, que vas a ver qué banquete. En fin. Hasta aquí las noticias del Santander. Vamos a ver cómo está la circulación.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días. En Madrid nos encontramos ya con retenciones en la M30, concretamente en el Paseo del Marqués de Monistrol, frente a la Casa de Campo, y también en la entrada al centro por el Paseo de Santa María de la Cabeza hasta la Glorieta de Atocha. En el sentido contrario de la M30, el tráfico no llega a detenerse, pero sí es muy intenso y lento a su paso por Ventas, O'Donnell y en la Avenida de América. Para saber cómo se circula a esta hora por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En la región de Murcia tenemos cortada en Lorca, el tramo antiguo de la Nacional 340 en el kilómetro 610 debido a una avería. Hay desvíos señalizados. Tenemos un vehículo averiado también en Campomanes, Asturias, en la Nacional 630 en el kilómetro 66. Está cortado al menos un carril. Problemas ya por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 6 entre Majadonda y el Plantío, en la 5 en Móstoles, en la M40 entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo, en el acceso a la M607 y en Pinto en la 4. Hay dificultades en la provincia de Barcelona debido a un accidente, la C25 en Santa María d'Oló, está cortado un carril sentido Vic.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana. Esto es en radio y vamos con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo a resumirles en 10 minutos aproximadamente qué es lo que pasa. Sigue coleando el escandalillo dentro del escandalazo, junto al escandalete. Y dentro de la escandalería de la zarzuela. O sea, este mensaje del siervo, del cortesano Sacalúa, que es cortesano del PSOE y en segundo empleo de la zarzuela, pues sigue naturalmente arrastrando toda clase de polémicas. Si lo que querían era hacer un programa en el que se informara de lo que hace el rey sin caerse, bueno, pues evidentemente han fracasado, porque está opinando todo el mundo sobre todo, excepto sobre la normalidad. ¿Qué normalidad va a existir después de 4 operaciones en un año de cadera? De que el príncipe asuma todos los poderes de representación, de que se los vuelva a quitar, de que tambaleándose vuelva al cargo, de que siga empeñado en que ahora va a recuperar la transición, de que luego no va a recuperar la transición, de que luego sí la va a recuperar, pero no la va a recuperar. Hay un momento extraordinario en que Mariano alcanza alturas solo holladas por Gila, cuando dice que ya lo han explicado todo los portavoces de la zarzuela. Reconozco que está genial. Y tanto que lo han explicado todo. Han explicado una cosa y la contraria. Y en la misma nota dijeron que no compartían las cosas y que las compartían. Y que lo que se decía era lo que iba a hacer el rey, pero que era una opinión particular del que hacía el programa. O sea que después de esas explicaciones, pues nada, y llega Mariano y se recrea. Ahora, el que ha estado, que está exuberante, claro, recién casado, quiere presumir, es Felipe González. Sí, sí, Felipe González. Sí, sí, el de los Gal, Filesa, sí, sí. Dirán, pero hombre, claro, al lado de Zapatero. Pues eso digo yo, al lado de Zapatero.
Mariano Rajoy se refería ayer al rey tras la emisión del programa de Televisión Española Audiencia Abierta, en el que el monarca lanzaba un mensaje de unidad. Según el presidente del gobierno, siempre ha encontrado en don Juan Carlos preocupación por los problemas de España y disposición para abordarlos, mientras Felipe González también defendía al rey. Tras declararse republicano, decía que no hay que jugar con las cosas de comer.
Yo creo que el rey ha sabido llenar de contenido y de buenos oficios el papel que le ha tocado desempeñar. A partir de ahí, los portavoces de Zarzuela han puntualizado lo que han considerado oportuno y comprenderá usted que yo ya no tenga nada más que decir.
Incluso en esta situación en que estamos todo el mundo tan inquieto, la persona, personalidad, personaje, lo que quieran, más conocido, respetado y bien relacionado, que sigue existiendo a nivel internacional cuando hemos perdido mucha relevancia a nivel internacional, pues resulta que se llama Juan Carlos de Borbón.
Bueno, podría haber dicho, y luego yo, aunque hayamos perdido mucha relevancia, gracias a la tarea ímproba del Partido Socialista y a la complicidad del Partido Popular, que tampoco ha hecho nada para remediarlo, no lo ha estropeado, pero es que ya era imposible estropearlo, bueno, pues hemos perdido mucha relevancia. Pero después, y le ha faltado decir Julio Iglesias y Plácido Domingo, que además no despiertan animadversión ni salen en el New York Times. Ayer otra entrega en el periódico del jefe de Felipe González, Carlos Slim, que es el New York Times, una de las segunda, dicen la segunda, la primera, la tercera fortuna del mundo, que es para el que trabaja como Aldaba o Abre Puertas, o queda mejor en inglés, door opener, o sea, el que abre puertas, el abre coches casi, de Felipe González. Pues Slim, ayer conocíamos, lo veían en Libertad Digital, sobre la corrupción en España. Dice, hay 1000 casos de corrupción investigados en España. Letra pequeña, no es ni con mucho donde más casos de corrupción hay en Europa. Entonces, ¿dónde está la noticia? ¿Por qué no dices dónde hay más casos de corrupción en Europa? Porque sale Malinche, o sea, sale la cosa mexicana del odio atávico, masónico a lo español, a su historia. Porque es que México lo fundó un español llamado Hernán Cortés, y eso no tiene remedio. Ni el origen, ni el país donde vive y trabaja Felipe González. En fin, Hoy va a ir Mariano al Senado. No sé si lo van a recibir de rodillas o de pie.
Mariano Rajoy comparece hoy en el Senado tras su reunión de ayer con su directiva, en la que intentó tranquilizar a sus varones con la promesa de que volverá a bajar los impuestos. Esperanza Aguirre fue la primera en pedir la palabra en la reunión de los populares para defender que ella jamás hubiese subido los impuestos directos. Montoro intervenía para recordar a Aguirre que en los tres primeros años en los que ella estuvo en el gobierno tampoco se bajaron. Cospedal decía que el gobierno nunca quiso subir los impuestos, pero tuvo que hacerlo porque España estaba al borde del crack.
Un año podías hacerlo porque estaba al borde del crack. Ahora el gobierno es el crack, pero en el peor sentido del término. Porque podías haber bajado el gasto público y no, padre. ¿Qué pasa? ¿Has cerrado? Querida María Dolores, te canto un bolero. ¿Has cerrado la televisión de Castilla-La Mancha? No, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuántas empresas públicas has cerrado? Ninguna. ¿Y los varones y varonesas y varonías han cerrado alguna? No. Entonces, ¿de qué habláis? En fin, momento malo el del PP, pero claro, si se compara con el PSOE, esplendoroso.
Pera Navarro compareció ante los medios tras la cumbre separatista de Artur Mas para expresar su indignación y preocupación. El líder del Partido Socialista catalán dijo que su formación no continuará por este camino al constatar que CiU plantea el derecho a decidir solo como un objetivo para la independencia. Navarro acudió a la cita tras mantener una tensa conversación por teléfono con Carmen Chacón después de que la socialista le reprochara en una carta abierta en El Mundo su participación en la cumbre. A la salida, Navarro explicaba que la carta no llegaba en el mejor momento.
Salió indignado, sorprendido, o sea, porque una cumbre para la independencia resulta que era una cumbre para la independencia. Es increíble. O sea, va a llegar a un acuerdo con los separatistas para un referéndum separatista y sale indignado porque va a ser un referéndum separatista. ¿Cómo engañan al pobre Navarro, no? Como tiene esa buena planta, parece inteligente. Ay, cuánto yerran los ojos. Por cierto, ahora una del Padrino, por no salir de Cataluña.
El diario El Mundo publica que Victoria Álvarez Martín, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, recibió el 23 de abril, día de San Jordi, un ramo de rosas negras. Lo encontró sobre su coche junto a una nota ordenador que decía: esto es lo que te espera. Horas antes había recibido otro ramo, pero de rosas rojas, y un mensaje bien distinto: no me puedo olvidar de ti, decía. Victoria Álvarez lo tiró al contenedor, ya que era el mismo ramo que recibió también sobre su coche cada 23 de abril durante los años en que fue pareja de Jordi Pujol hijo. Cuando aún no le había denunciado por malos tratos, ni había puesto en conocimiento de la UDEF sus viajes a Andorra cargado con maletas llenas de billetes de 500 euros. La policía investiga el hecho y Álvarez cuenta con protección oficial.
Bueno, espero que no sean mozos de escuadra, porque no se lo pondrán debajo de la almohada. Rosas negras, o sea, cabezas de caballo. Es que vamos, iba a decir, es la mafia. No, es todavía peor porque es una mafia político-administrativa. Al menos los mafiosos matan pero mueren. Se la juegan. Y además llega Elliot Ness y los ametralla de vez en cuando. Ahí no. En fin, y por último, el auténtico modelo de la política española, que naturalmente es Argentina.
La diputada argentina Elisa Carrió ha llevado ante el juez la entrevista que Jorge Lanata le ha hecho a la secretaria privada de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, en la que admite que tanto en la Casa Rosada como en su finca Olivos vio bolsas de dinero para sus jefes relacionados con la adjudicación de obras públicas, y admitió haber presenciado llamadas telefónicas que así lo corroboraban. Quiroga ha revelado que Cristina Fernández siempre estuvo al tanto de estos pagos. La exsecretaria personal de Néstor Kirchner pide ahora que se investigue la causa por enriquecimiento ilícito.
Bueno, recordarán que es uno de los sitios donde tiene negocios el primogénito de los Pujol, en el puerto de Rosario, Argentina. El río de la Plata era de bronce hasta que llegaron los Pujol. Bueno, era de oro, más bien, hasta que llegaron los Kirchner. Vamos a ver qué dice la prensa económica de hoy, como siempre, con La Casa.